¿Cómo armar una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual? Los invitamos a Next Step de la Fundación Formación y Futuro, un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico, y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el Big Data al mundo del trabajo. La medicina está experimentando una revolución gracias a la integración de la inteligencia artificial. Al combinar la experiencia clínica con algoritmos avanzados, los dermatólogos están encontrando nuevas formas de mejorar la calidad de la atención al paciente, al tiempo que enfrentan desafíos éticos y prácticos relacionados con la privacidad de los datos, la interpretación de los diagnósticos y la adaptación a estas herramientas tecnológicas. Hoy, en una nueva edición de Next Step para la Fundación Formación y Futuro, y en colaboración especial con Laboratorios Viñas, tenemos el placer de poder conversar con Antonio Martorell, dermatólogo y emprendedor, experto en hidradenitis supurativa, tricología, estética láser y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y el bienestar. ¿Cómo andás, Antonio? Qué gusto contar contigo hoy.
Muy bien, Pablo. Aquí en Valencia, España, la verdad es que con buen tiempo, unos 21 graditos y esperando a celebrar las fallas.
Excelente, excelente. Bueno, es un placer, la verdad, es un honor contar con vos en esta nueva edición. Y para comenzar, queríamos que nos cuentes acerca de tu trayectoria personal y profesional. O sea, ¿qué te inspiró para introducir la tecnología al campo de la dermatología? Y su conexión con la IA generativa, ¿no?
Pues, Pablo, en primer lugar, un placer estar aquí con vosotros. Yo empecé hace unos 14 años, finalicé la residencia en dermatología y comencé mi andadura como dermatólogo, en este caso desarrollando mi formación en las especialidades que has comentado anteriormente. Pero hace 7 años detecté la necesidad, que yo creo que es una necesidad común de todos los médicos, de entender mejor la innovación, de entender mejor cómo la tecnología podía ayudar en mi práctica clínica a la hora de mejorar mis resultados y también a la hora de ofrecer algo un poco más global que no ayude solamente al paciente que tengo en mi consulta, sino que pueda ayudar a muchos otros. Y es por ello por lo que empecé mi andadura en la innovación, en este caso, en la mejor comprensión de la tecnología. A partir de ahí, bueno, pues comencé a hacer mis pequeños proyectos que poco a poco pues fueron creciendo gracias a ayudas tanto en ámbito nacional como internacional, en este caso consiguiendo incluso ayudas europeas y focalizándome fundamentalmente en cómo trasladar la tecnología a mi día a día para ayudarme a mí mismo, para mejorar mi atención al paciente y también para ayudar a otros a tener esa visión de cómo, de forma sencilla y rápida, podrían ayudar a terceros.
Excelente. Y uno de los proyectos que tú lideras es Skiana, ¿no es cierto? Esa empresa que fusiona el aprendizaje automático del estudio de imágenes dermatológicas. Y acá en el podcast de Next Step siempre nos encanta conversar con empresas para conocer un poco su recorrido y cómo fueron los inicios, cuáles fueron los desafíos que enfrentaron en la fundación y en la creación de nuevos proyectos que son tan disruptivos y que muchas veces no tienen ejemplos de los cuales tomar guías para su desarrollo, ¿no es cierto?
Es totalmente correcto, Pablo. De hecho, me hubiera encantado tener un podcast como el que estás preparando para, bueno, pues en este caso, para haber sabido de antemano qué barreras iba a tener y cómo afrontarlas. Entonces, a partir de ahí yo os puedo comentar mi experiencia con estas fases iniciales de desarrollo. Yo comencé con este proyecto denominado Skiana, de Skin Intelligent Analysis. Al final lo que buscaba era, por un lado, el ayudar a un paciente, en este caso potenciando su interés por el autocuidado y indirectamente darle un valor no solamente al paciente, sino también a terceros que quieren ayudar a ese paciente en el autocuidado. ¿Cómo? Generando un sistema de recomendación adaptada, personalizada, desde el punto de vista de salud y bienestar, enfocada inicialmente a recomendación cosmética, pero a medio plazo también orientado a ayudar al paciente a encontrar cómo cubrir esas necesidades no cubiertas en el ámbito de bienestar que le pueden ir ocurriendo en el día a día. Para ello contamos con pacientes que nos ayudaron a entender mejor qué es lo que necesitaban. Conté con, en este caso, mi equipo con un ingeniero que se ha encargado de generar un modelo de análisis espacial, de forma que obtenemos información específica del ámbito de cuidado y bienestar, como puede ser el grado de fotoenvejecimiento, el grado de afectación, por ejemplo, por acné, entre otras enfermedades que están hoy en día impactando muy negativamente en esta parte de salud y bienestar de nuestros pacientes. Y en tercer lugar, contamos con farmacéuticos con los que íbamos a establecer cuáles iban a ser aquellos algoritmos que iban a definir cuáles serán las necesidades personalizadas de cada uno de los usuarios. Esto empezó como una pequeña ayuda a nivel nacional, fue presentado a la Comisión Europea y consiguió se llama un SME fase 1, que la verdad es que es un proyecto, una ayuda competitiva muy potente, y finalmente ha acabado, bueno, pues en este caso en un mercado dentro tanto de iOS como de Android, donde tenemos la aplicación que lo puede utilizar en este caso el usuario final, y que evolucionará a una versión que ayude a puntos de venta de cosmética a mejorar, en este caso, la recomendación a sus clientes.
Muy interesante toda esta hoja de ruta que nos comentás, porque se nota cómo trabajan diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Cómo es la importancia en una primera instancia de lograr estos acuerdos y estas sinergias de colaboración, tanto del ámbito de la farmacología, como de los ingenieros, como de la inteligencia artificial, cómo el primer paso es esa unión, esos son esos acuerdos y esa unión de colaboración, ¿no es cierto?
Completamente, Pablo. Una de las ventajas que tenemos con la inteligencia artificial, con la tecnología, es que es una herramienta para integrar no solamente nuestra información, sino la información de terceros, que es algo, bueno, pues que si queremos extrapolarlo a un grupo grande de usuarios, pues es clave, ¿no? En este caso, la tecnología nos permite tomar las opiniones y la información que provienen de múltiples stakeholders, ¿no? Tenemos la información del farmacéutico, tenemos la información del paciente, tenemos la información del dermatólogo y tenemos también la información de la empresa farmacéutica con la que obtenemos datos extra de producto cosmético y facilita esa personalización, que al final, a la postre, es yo creo que para lo que ha llegado la inteligencia artificial, para mejorar, para personalizar los cuidados en este caso, por nuestra parte, del paciente dermatológico.
¿Y tú dirías, Antonio, que este nuevo enfoque cambia un poquito la mirada que debe tener el médico y la formación que debe tener el médico actualmente? ¿Hay que hacer un cambio de visión, quizá, como decimos, más integral y más centrada en la persona en lo que la singularidad del paciente?
Sin duda alguna, ya no el dermatólogo, sino que el médico en general debe de entender y debe de formarse en nuevas tecnologías. Porque al final nuevas tecnologías van a estar en el presente, ya están, y en el futuro van a estar mucho más. Y estas nuevas tecnologías van a servirnos de apoyo para mejorar nuestra calidad asistencial. No han venido para complicarnos la vida, sino que han venido para facilitarnos. Y al final lo que ocurrirá es que los usuarios del sistema médico van a buscar a especialistas que tengan nociones y que puedan ofrecer recursos en este sentido. Por lo tanto, es un complemento ideal para que nuestros futuros usuarios tengan mejor experiencia de atención por nuestra parte y además nos va a permitir el unirnos, ¿no? En este caso, a estas nuevas generaciones en donde para ellos bueno, pues una parte fundamental de sus vidas es las nuevas tecnologías.
Claro, es como un copiloto que va a tener el médico, pero que va a tener que saber usarlo, ¿no es cierto? Va a tener que formarse en eso.
Completamente, Pablo, y no como un autopilot, ¿no? En los aviones, sino que va a ser como un sistema que efectivamente te va a ir dando pistas, ¿no? Acerca de a lo mejor aspectos que en un vuelo no tenías en cuenta, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Oye, si puedes predecir que va a haber una tormenta cuando viajes en una ruta de avión, ¿no estaría bien tenerlo a tu lado? Pues en este caso es lo mismo en el ámbito asistencial, en el ámbito médico. Si alguien te puede predecir que algo le va a ir mejor que otro, ¿por qué no aprovechar esa información y mejorar la atención?
Y en el campo de la responsabilidad médica, por ejemplo, el hecho de que sean quizá los algoritmos muchas veces los que determinan los datos que dan como consecuencia un determinado diagnóstico. ¿Qué rol de responsabilidad juega ahí el médico en ese caso?
Pues Pablo, esta es una pregunta muy interesante y yo creo que es algo que pone en valor la persona física, en este caso hablamos de dermatólogos, del especialista en dermatología, frente a la tecnología. La tecnología ha venido para ayudarnos, para darnos un soporte en la toma de decisión. Ha llegado para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad diagnóstica, pero no ha llegado para sustituir al especialista. Para empezar, porque las máquinas no tienen un sistema, un seguro de responsabilidad civil. Ni lo tienen ni se le espera. Porque al final las máquinas lo que establecen es probabilidades diagnósticas. La toma de decisión final, tanto del tratamiento como del establecimiento del diagnóstico, siempre va a estar basado en una decisión médica. Por ello, no se le espera porque es muy difícil de cubrir a un sistema tecnológico que tome una decisión. No estamos hablando de números, estamos hablando de pacientes con muchas situaciones personales que no puede valorar la máquina, con situaciones, en este caso, en su ámbito personal, en su ámbito profesional. Estamos hablando además de pacientes en donde se puede integrar más de una patología. Y todo ello, en el campo de inteligencia artificial, es difícil que sea capaz de cubrirlo con una seguridad máxima. Debemos de partir también de que la medicina no todo, no, nunca, no, no siempre es A más B es igual a C, que al fin y al cabo es lo que hace la máquina. Por eso debemos de ver esta nueva tecnología, debemos de ver de este apoyo como ese apoyo que nos puede ayudar a mejorar la precisión, pero no como una herramienta que vaya a establecer diagnósticos.
Excelente. ¿Y ustedes piensan que la aplicación de estas nuevas tecnologías hará que un mejor diagnóstico y un mejor acceso a la salud sea para más personas, dado que los algoritmos y la inteligencia artificial y la IA generativa cumplen roles muchas veces burocráticos que antes hacían los médicos o que necesitaban asistencia? Y como por ejemplo el manejo de datos, la creación de informes, la comparación de imágenes y demás, el hecho de que la inteligencia artificial pueda manejar tantos datos hace que, pienso yo, ¿no? Y tú me corriges si no es así, hace que el médico pueda dar diagnóstico y asistencia a más personas, pero a su vez de manera más personalizada. Ese es el gran paradigma, ¿no es cierto? Más gente, o sea, puedo atender a más personas, pero a su vez esa atención que yo le doy es más personalizada y por lo tanto más personas pueden acceder, quizás a un costo menor, y eso hace que sea más inclusivo a este mismo, a este tema, perdón, pueden acceder a este tipo de tratamientos, ¿no es cierto?
Hablo completamente. Al final, lo que se usa con la tecnología es cubrir aquellas, digamos, aquellas tareas que como médicos, en este caso como dermatólogos, pues quizá no deberíamos de hacer. Desde efectivamente generar solicitudes de analíticas hasta rellenar datos de forma manual. El buscar imágenes para comparar un antes y un después que muchas veces o no las encontramos o nos cuesta compararlas con el poco tiempo que tenemos en consulta. Al final la tecnología lo que nos va a ayudar es a dar soporte a esto, a automatizarlo. El hecho de automatizar los aspectos complementarios de nuestra profesión, lo que nos va a permitir es, primero, estar mucho más contentos porque vamos a quitar, digamos, la parte como dicen en la metodología, jazz para mejorar los procesos, los escombros, la parte
Sí.
basura que digamos no es parte del día, ¿no? Del proceso asistencial del paciente. Vamos a mejorar la precisión en cuanto a un diagnóstico y además vamos a mejorar nuestra toma de decisión. Que repito, insisto, nuestra toma de decisión, porque la decisión al final la vamos a tomar en base a nuestra experiencia y a lo que este tipo de sistemas nos puedan aportar para al final dar lo mejor a nuestros pacientes.
Claro, porque en definitiva la energía mental de un médico es finita, entonces si puede concentrarla en lo más importante, en lo más humano, siempre va a ser mejor, ¿no es cierto?
Completamente, Pablo. De hecho, cada vez vemos más pacientes. Y el problema que tenemos ahí es que la energía se nos agota, pero no se nos agota por atender al paciente. Se nos agota por atender todo lo que rodea al paciente, que muchas veces no es una labor asistencial, es una labor más o más burocrática o más de gestión de datos. Toda esa parte se nos lleva a lo mejor un 50% de la energía por paciente. Y esto podemos optimizarlo, ya no solamente hacerlo por un tercero, sino optimizarlo y mejorarlo para que en un momento dado nos pueda dar información extra. Yo creo que eso va a ser bueno para todos. Bueno, para el paciente, que es fundamental en el algoritmo, es decir, el paciente tiene que estar en el centro, pero sobre todo muy bueno para el profesional sanitario y para evitar el síndrome de burnout, que por desgracia cada vez es más frecuente en nuestro día a día.
Claro, el cansancio, ¿no? Perfecto. Y además que eso implica malas tomas de decisiones. Un profesional cansado por tener que asistir a muchos, a la larga empieza a equivocarse, ¿no es cierto? Nosotros no somos
Total.
máquinas y tenemos una energía finita, ¿no es cierto? Energía mental.
Cierto, Pablo. Y además es que tener un sistema que te puede establecer priorización. Imagínate, ¿no? Que un médico de atención primaria pudiera tomar imágenes de gran calidad de lesiones sospechosas de melanoma y una máquina te pudiera ayudar a priorizar y decir, oye, esto con gran probabilidad pues, es una lesión mala y es saberla lo antes posible. El hecho de las máquinas no se cansan, con lo cual, si nosotros, digamos, mantenemos ese estatus en donde estamos viendo información bien segmentada y bien orientada desde el momento inicial, como una preconsulta del paciente, la calidad de la asistencia al paciente va a ser mejor porque no nos agotamos en repetir cosas que podría hacerlo un tercero, en este caso una máquina que además puede ir aprendiendo. Por tanto, yo estoy contigo, Pablo, en que estas tecnologías vienen para ayudarnos, para hacer que mentalmente estemos más descansados y estar preparados para aquellos pacientes que requieren de toda nuestra atención.
Excelente. Y uno de los puntos, tal vez, que es importante abordar, es la privacidad del uso de los datos. Porque es nosotros, desde acá, desde el Next Step de la Fundación, tratamos de hablar con las personas que están implementando inteligencia artificial. Porque sabemos que en el ámbito de las comunicaciones hay mucho ruido y muchas veces mucha desinformación. Que los datos, la privacidad se filtra, que la toma de decisiones, que las máquinas van a decidir por nosotros. Entonces, por eso queremos hablar con ustedes, que son los que están aplicando realmente y conociendo de primera mano la implicancia y los desafíos que implican el uso de la IA generativa en diferentes campos. Y una de las principales preocupaciones es qué pasa con los datos y los datos personales de los pacientes, porque las inteligencias artificiales trabajan con mucha cantidad de datos, cuanto más datos mejor, porque mejor pueden establecer las probabilidades. Pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Alguien se los queda, los almacena, los puede usar? Es datos privados de personas que quizá no quieren que sean públicos, ¿no es cierto? Ni que se armen con esos datos, también campañas personalizadas que escapen a sus intereses y a su conciencia.
Pues Pablo, completamente con tu afirmación, yo creo que aquí uno de los retos presentes y futuros es en salvaguardar la privacidad de los pacientes, porque yo creo que eso es clave a la hora de poder avanzar, ¿no? En este tipo de tecnologías. Sí que es verdad que lo habitual, lo normal, o por lo menos en nuestro caso, toda información que se pueda generar o obtener para mejorar los algoritmos enfocados a salud, siempre son datos completamente anonimizados. Son datos que solamente recogen determinadas características, en este caso generadas del paciente, de forma que los pacientes nunca son reconocibles. Y en el caso de imagen, pues en este caso trabajamos también con imagen, imagínate, imagen facial. En este caso, los datos siguen siendo anonimizados, pero además las imágenes se transforman en números, es decir, se obtiene la información solamente de los aspectos enfocados al objetivo del sistema, que es establecer parámetros de salud y bienestar del paciente, y en este caso, información para generar recomendación, pero la imagen es completamente eliminada, porque al final esas imágenes siempre existe el riesgo de que podrían ser filtradas, perdidas, y eso para eso se hace un sistema de autoborrado una vez ha generado la información numérica de lo que quieres evaluar, bien a nivel de fotoenvejecimiento, a nivel de cuantificación de acné, a nivel de cuantificación placidez o elasticidad. Una vez se genera esa información, esa imagen solamente la tiene el paciente en su aplicación móvil, en este caso en nuestro sistema. Esa imagen es eliminada de las nubes de información. Y cada vez hay más control acerca de esto. Es decir, que esto no se deja a libre albedrío, no se deja únicamente al desarrollador el tomar la decisión de qué hace con eso. Todo lo que ocurre con la información que se introduce dentro de una aplicación, en este caso de salud, debe llevar implícita el haber aceptado unos términos de política de uso, política de privacidad, y todo eso está muy, muy, muy regulado, tanto por las plataformas de Apple, la plataforma de Android. Es decir, que para aquellos que estén pensando en desarrollar una aplicación móvil de salud y bienestar, que se preparen para enfrentarse a Apple, sobre todo, y ahora también a Google, porque para subir una aplicación en un store de, sobre todo de Apple, les van a pedir muchísima información para asegurarse de que lo que tienen en sus stores cumplen los criterios de calidad y seguridad para los usuarios.
Claro, porque en última instancia, si eso se filtra, es el huevo de la serpiente, porque eso va a terminar siendo, si la gente pierde confianza en esos sistemas, nadie los va a descargar y podrá sacarle rédito quizá a la venta de información en la primera instancia, pero luego se termina, porque una vez que se pierde la confianza, se terminó, se acabó todo. Nadie más va a volver a confiar en ese sistema. Y es algo que vemos que se repite mucho en los Next Step. Que hemos hablado con personas que buscan imágenes de comportamiento de personas en diferentes ámbitos, de escritura, de un montón de datos que son muy sensibles, pero todos entienden perfectamente que es muy sensible y que un error en ese ámbito costaría todo el esfuerzo. Se llevaría por delante todo el esfuerzo que se ha realizado, porque ya nadie volvería a confiar en ese producto y todo ese trabajo se iría a la basura, ¿no es cierto?
Completamente, Pablo. Sí que es verdad que eso sobre todo ocurre con personas por encima de los 50 años. Lo que estamos percibiendo, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que cada vez las personas tienen menos, se preocupan menos por compartir, ¿no? Lo hemos visto con experiencias como aplicaciones que han salido para enseñarte cómo envejecerías. La gente no ha tenido ningún problema en meter imagen ahí sin saber qué ocurre con su imagen. Estamos viendo también lo mismo con las nuevas redes sociales, Instagram, TikTok, y temas que estás compartiendo la información de datos, información de imagen, sin pensar que estás dando contenido a ese tipo de redes sociales. Entonces yo creo que vamos a una sociedad que está feliz por compartir, pero que también quiere saber qué pasa con la información que comparten. Y es por ello por lo que la clave de todo esto es que el usuario tiene que saber qué información estoy dando, para qué la estoy dando y qué ocurre después con esa información. Esos tres puntos son clave para asegurarnos de que el desarrollo de estas nuevas de estas aplicaciones enfocadas a mejorar la salud sean aplicaciones que, como tú bien has dicho, no caigan en desuso por culpa de desconfianza.
Exactamente. Y Antonio, tengo una consulta, porque es fascinante esta aplicación que ustedes que están llevando adelante para el diagnóstico médico. Quería preguntarte, ¿qué te sorprendió a vos cuando empezaste a trabajar y a aplicar estas inteligencias artificiales generativas? ¿Qué cosa viste que no habías visto o qué cosas se sorprendieron incluso con el equipo de la potencialidad de estas herramientas?
Pues Pablo, yo te diría sobre todo la experiencia del paciente, porque podemos hablar mucho de, bueno, pues datos de fiabilidad, pero yo creo que sobre todo lo que destacaría es cómo el paciente se siente cuando puede hacerse esa lectura del estado pues, su estado de salud y bienestar y qué es la sensación que tiene cuando recibe la recomendación personalizada del cuidado, este cuidado más cosmético, y sobre todo el cómo se ve en su evolución, porque lo que hemos visto es que los pacientes muchas veces no recuerdan de dónde vienen y solo recuerdan su momento final, ¿no? Y es increíble el ver esto, ¿no? El ver cómo el usuario se adhiere, ¿no?, a un sistema que le está dando una información. Lo cual nos ha llevado bueno, a ver a este sistema como una oportunidad para educar indirectamente a los pacientes en este cuidado de salud y bienestar. Porque si yo te imagínate, Pablo, que tú debes tener una herramienta en la que tú puedes hacer una lectura de cosas que te interesan, pues hay una gran interés ahora pues, por cómo estoy envejeciendo o por mi estado de mi acné. Si eso, esa información la segmentamos y podemos enviarte mensajes médicos específicos que van al medio y largo plazo a mejorar el estado de tu piel, pues eso es una garantía de éxito a la hora ya no solamente de mejorar el momento actual, sino que encima estamos mejorando el futuro de tu estado de salud y bienestar. Pues yo creo que te diría que eso es lo que más me ha impactado, ¿no? El cómo recibe el usuario, en este caso, esa información y cómo le gusta. No solamente el utilizarlo para sí mismo, incluso el, entre comillas, generarse como un chance, como un challenge contra amigos, amigas, para mejorar su estado de salud y bienestar comparándose con gente de su edad o con gente de su oficina o con su gente de su familia. Podemos gamificar mucho, ¿eh? Podemos gamificar mucho este tipo de tecnología, porque si la gamificamos, si hacemos que sea un juego, la gente juega y se cuida sin darse cuenta. Yo creo que eso es otro de los retos que podemos cubrir con este tipo de modelos.
Es apasionante, es increíble. Y aparte está muy en sintonía con todo lo que nosotros venimos viendo la aplicación de estas tecnologías generando más autonomía y centrando en el autocuidado, que tú lo comentaste al principio de la entrevista, la importancia del autocuidado. Y es tal cual, porque bueno, eliminar estos sesgos del pasado, de cómo estaba antes, que muchas veces uno analiza cómo estaba antes. Viéndolo con el lente del presente y no teniendo información o acceso a información real, sino una memoria reconstruida a partir del presente y de estados de ánimo. En cambio, si vos ya lo ves, ya ese sesgo se elimina. Y además, una de las cosas que hemos visto y que va muy en sintonía con lo que estás contando es que el paradigma médico, a partir de las inteligencias artificiales, se está mutando a más hacia la prevención y antes era el tratamiento del problema cuando aparecía. Me siento mal, voy al médico. En cambio, ahora es muchísimo más centrado en la prevención, lo cual es muy positivo, ¿no es cierto? Porque siempre es mejor prevenir la aparición de la enfermedad que hacer un tratamiento que puede ser invasivo o que ya hay un daño que puede llegar a ser irreparable, ¿no es cierto?
Totalmente cierto, Pablo. Hay un cambio de tendencia en la población a un mejor autocuidado. La gente quiere cuidarse mejor. El problema es que no saben cómo hacerlo. No saben cómo llegar a esa información. Y por desgracia, cuando buscan a través de Google, lo que encuentran siempre son informaciones muchas veces muy comerciales, ¿no? Porque al final cada uno en Google te quiere vender tu libro y entonces, ¿qué pasa? Que se encuentran una información primero que no es personalizada, no saben dónde leer y segundo que no saben realmente si existe algún sesgo, ¿no? Es por ello por lo que creamos este proyecto. En el proyecto hemos evitado ese tipo de sesgo comercial, porque al final el sistema es un sistema puramente médico, en donde las recomendaciones son puramente médicas. Evidentemente hay marcas, porque tiene que haber productos que poder recomendar, pero siempre basado en la evidencia, siempre basado en ese rigor médico. Pero la gente necesita cuidarse, quiere cuidarse, hay que aprovecharse de que se quieren cuidar, porque eso va a ser muy bueno para los sistemas de salud a nivel global. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos de esas tecnologías para escalar modelos que ayuden a la persona a poder cuidarse mejor.
Excelente. Bueno, hemos tocado un montón de temas que son muy interesantes, la verdad que es apasionante. Después ya nos contarás cómo la gente puede acceder a esta aplicación, cómo puede acceder a este servicio que es increíble. Y bueno, para cerrar, quisiera que nos cuentes eso, en qué están trabajando, qué están desarrollando y cómo se puede acceder, y que nos des tu visión de futuro a mediano o largo plazo, de hacia dónde ves que van todas estas nuevas tecnologías y estas innovaciones.
Pues respecto al proyecto actual, el proyecto de Skiana Care, es una aplicación que se puede descargar directamente de los stores de Google y de iOS. No todavía desde Argentina, actualmente solamente en España, pero en breve lo abriremos también para que en Argentina pueda ser utilizado. Dentro de poco también está esa versión orientada a farmacias, para farmacias, para ayudar a las personas que quieren cuidar mejor a sus pacientes y recomendarles mejor, pues que tengan esa opción de cuidado. Eso estará, yo calculo, también en 3 o 4 meses, porque es una herramienta que ya está adaptada para esos puntos de venta. Y estamos trabajando en modelos de detección de cuantificación de severidad de enfermedades en el tema de la piel. Estamos trabajando en acné, estamos trabajando en psoriasis y estamos trabajando en esa enfermedad que mucha gente habrá escuchado, que todavía le suena rara, pero que afecta al 1% de la población, que es la hidradenitis suprativa. Y en el futuro, ¿qué veo yo en el futuro en la tecnología? Yo veo un futuro brillante. Yo creo que las nuevas tecnologías se están aplicando no solamente a la parte de datos, que muchas veces, bueno, lo vemos de forma indirecta en nuestro banco, lo vemos de forma indirecta en la misma televisión, en las predicciones del tiempo, sino que se está trabajando mucho en el apartado de la imagen en salud. En la radiología, vamos, están a unos pasos muy por delante del análisis dermatológico, en donde ya hay grandes algoritmos que están ayudando a detectar precozmente problemas como puede ser el cáncer de próstata. En el caso de la dermatología, estamos en un punto en donde ya hay varias soluciones que ayudan a mejorar esos diagnósticos, repito, a mejorar, no a establecerlos, y pues yo creo que en los próximos años tendremos nuevas herramientas que estarán al lado de la consulta del dermatólogo, que serán como el asistente del dermatólogo y que permitirán dar mejores resultados a los pacientes. Podremos atender a más personas y además conseguiremos médicos felices y con más tiempo para profundizar en aquellos casos más complejos.
Excelente, Antonio. La verdad que muy claro en tu explicación. Has tocado un montón de temas con mucha profundidad. Creo que ya llevamos como 40 minutos charlando de estos temas, así que ya tendremos oportunidad más adelante seguramente de seguir conversando. Y desde la Fundación Formación y Futuro te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu capacidad de explicación, que nos cuentes la experiencia que están llevando adelante, que es apasionante. Y bueno, felicitaciones y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la oportunidad y un placer el poder estar aquí con vosotros hoy.